No, en este momento no, estoy en otro instituto.
Bueno, Mario, le cuento porque será, usted sabrá, será de su conocimiento que su audio se viralizó, ¿no? El día viernes, donde contaba que se había realizado, declarado un asueto escolar en base al acto político que se vivió el día sábado. ¿Cómo fue esta situación? Digo, ¿le llegó una orden a usted? ¿Cómo fue esta situación? Por lo menos en el Trapiche y seguramente en todo el interior de la provincia.
Bueno, en realidad vamos a aclarar algunas cuestiones. Sobre todo que la suspensión de las actividades, de las clases específicamente, el día viernes por la tarde, no eran para que los chicos o para que el personal de la escuela asistiera al acto del día sábado, sino que justamente una hora después, porque con una especie de asueto, ¿sí? Digamos así, se interrumpía el dictado de las clases el día viernes en el colegio. Pero el acto al que debían asistir se realizaba en la localidad del Trapiche una hora después, es decir, a la hora 17.
Bien, vale la aclaración. ¿Está? Entonces. O sea, era un acto local.
Para que no informemos más, perfecto, para que seamos claros.
Perfecto, vale muchísimo la aclaración. Sí. Entonces, el acto era un acto local allí en el Trapiche.
Exactamente, el mismo día viernes a las 17 horas. Y los chicos, la gente y el personal de la escuela, a partir de las 16 ya podía retirarse del establecimiento para asistir justamente a ese acto, como se los habían indicado los punteros políticos.
Mario, le hago una consulta. Digo, ¿cómo es el protocolo? ¿Usted cómo se entera que a partir de tal hora, durante ese viernes, se declara asueto escolar?
Mire, yo los días viernes tengo medio módulo de clases en el colegio. Y bueno, ahí siempre, por supuesto, nosotros llegamos, todos los docentes llegamos antes que el horario indicado para entrar a la escuela, porque bueno, siempre hay cosas por hacer, cuestiones administrativas. y bueno, ya era vox populi, ¿no? Ahí en el colegio todo el mundo estaba dialogando sobre ese acto, ¿no? Y sobre lo que iba a pasar un rato después, como efectivamente sucedió, que a las 16 ya los alumnos empezaron a salir de la escuela, sobre todo los del ciclo superior.
¿Pero llega por una directiva del Ministerio de Educación?
No. No. Mire, yo desconozco, también me lo preguntaron, es decir, desconozco realmente si hubo alguna comunicación escrita desde el Ministerio, o de algún otro funcionario que llegaría por escrito a la escuela o no. Yo no tengo acceso a esa documentación, pero de todos modos creo que es imposible que haya sido por escrito, por cuestiones obvias, ¿no? Pero ahí sí, todos los chicos con los que yo pude dialogar, porque bueno, entre el apuro, todos estaban ya afectados por el clima, digámoslo así, que se vivía previo a ese acto. Parece que fue una directiva que salió del propio intendente de la localidad de Trapiche, el señor Logioy.
Claro, el acto era de él, ¿no? Usted en este audio en este audio que se lo escuche decir, ¿hace cuánto tiempo es docente?
Y ahí en la escuela debe ser ya como 10 años que estoy.
Hace mucho tiempo. Y en este audio que se ha viralizado, se lo escuche decir, me da vergüenza ajena. ¿Por qué?
Y claro, mire, porque la verdad que es preocupante y muchos de nosotros los que formamos parte de una generación que ya estamos en la última recta, por así decirlo, al menos desde el punto de vista de cuanto a la utilidad, ¿no?, que uno como trabajador tiene. Yo nunca había visto, y lo cuento ahí en el audio, yo he vivido muy de cerca todo el quehacer político, social, cultural, desde el advenimiento de la democracia en el 83 en adelante. Y también he visto que en muchas ocasiones el poder político de la provincia fue sobre el sistema educativo. Siempre estuvo de alguna manera avasallándolo, pero nunca había visto este tipo de avasallamiento y este tipo de procedimientos que realmente asombran, ¿no? Y preocupan, que en mi caso a mí me preocupa enormemente que en la escuela, la institución escuela, sucedan estas cosas, ¿no?
¿Es la primera vez que es una situación así? Digo, en 10 años usted dijo, bueno, hay diversas maneras también, siempre se fue contra los docentes, contra los maestros, pero esta cuestión ya vulgar, de meterse con los alumnos, de dar asueto escolar para que vaya a un acto local, en este caso el intendente del Trapiche, ¿es la primera vez que ocurre?
Mire, creo que por dicho y por comentarios de la propia comunidad educativa y de los vecinos del Trapiche, que a los cuales muchos conozco, pues hace muchos años que trabajo en la escuela, además yo soy del departamento Pringles, siempre ha estado, digamos, sobre todo en esta última etapa, cuando apareció Páez Lohioye, primero como intendente de facto y después, bueno, fue elegido por el voto, parece que es parte de su práctica y de su accionar político, ¿no es cierto?, no respetar, es decir, avasallar, ir por todos lados, con total impunidad, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de límites, digamos, ¿no? Mire, al punto tal que fuera de esa cuestión educativa, hablando con gente de otras instituciones, ¿sí?, me comentaban que, por esa cuestión de las prácticas que usa este señor, algunas instituciones, algunas ONG, instituciones civiles, él también pretendía controlarlas. Y la persona que me comentó me dijo que le había sugerido que no se entrometiera porque ellos, las instituciones, solamente le rinden cuentas a personas jurídicas, que es el ente de control y fiscalización. Claro. O sea que, bueno, evidentemente son prácticas comunes en Páez Lohioye.
Bueno, es algo lamentablemente habitual. Y le hago una consulta. Usted lo que observa allí como docente, como formador, usted es la piedra angular en este caso del Trapiche, o una de las piedras angulares, porque son las personas que están formando, ¿no?, a los jóvenes. ¿Ve que los chicos están muy politizados a la fuerza, digo, por este tipo de situaciones, se ven obligados, hay chicos que trabajen, no sé, en planes sociales y saben que si no les dan asueto escolar o no pueden ir al acto, al otro día pueden perder su trabajo o sus familiares? ¿Cómo se vive esta coyuntura ahí en el Trapiche?
Mire, la gente, y esto es lo que yo le voy a decir, no es ninguna novedad.
Sí.
Todo esto funciona a raíz del miedo, de la presión, del terror, porque, bueno, en sectores como el Trapiche y la zona, en ese contexto social, digamos, no hay muchas fuentes laborales, ¿está? Y mucha gente, inclusive alumnos de los últimos años, si no de los últimos años del colegio del Centro 5, si no están en los planes sociales, ya tienen la promesa firme de ingresar a un plan social, o como en este caso, tienen ya la posibilidad de haber ingresado, si es que ya no ingresaron, a este plan que largó el gobierno la semana pasada. Sí. Entonces, y no solo ellos, su familia está en la misma condición. Entonces es una situación muy triste. Por eso yo decía, justamente en el audio también hablo de que estaba triste. Claro que estamos tristes, muchos estamos muy tristes por eso, porque ¿sabe qué es lo más triste? Que la gente no puede hablar, se tiene que comer sus propias verdades, su propia existencia, sus propias necesidades, ¿verdad? Incluso es mucho peor, porque hasta colegas nuestros y hasta los propios directivos tienen que comerse la lengua hablando en criollo, ¿está?
Sí.
Porque también reciben presiones y porque también saben que si hablan después tienen consecuencias.
Claro, sí, lamentablemente, bueno, hay prácticas que se replican en toda la provincia y que lamentablemente se ven mucho más reflejadas en el interior provincial, ¿no? Sucede en cada rincón de la provincia de San Luis. Usted hace mucho tiempo es docente y recién decía algo interesante. Bueno, el poder político siempre fue avasallador contra los docentes. Hace poco hablábamos con una persona y nos decía, por ejemplo, Mario, bueno, hasta hace 10 años, 15 años, nos atacaban directamente a los docentes, nos reprimían. Ahora la forma de atacar a los docentes es con una educación paralela, es a través de las escuelas generativas. ¿Considera lo mismo? ¿Cree usted que la idea o el proyecto de las escuelas generativas, y en esto lo cambio de tema, es erradicar un poco la figura del docente?
Totalmente de acuerdo, amigo. los docentes somos la piedra, hemos sido históricamente en esta provincia la piedra en el zapato de la familia gobernante. Eso está clarísimo, estoy totalmente de acuerdo. Fíjese al punto tal, la perversidad de este avasallamiento, que bueno, hoy son las escuelas generativas. Sí. Tiempo atrás hubo otras, las escuelas charter, las autogestionadas, las digitales. Mire, en el departamento, yo voy a hablar de lo que conozco, sí, el departamento, sí. Pringles. En el departamento Pringles, en localidades como La Carolina, La Florida, les retiraron en un momento el transporte público, el transporte escolar a los chicos. ¿Para qué? Para que no les quedara otra alternativa que no fuera, sí o sí, formar parte de la matrícula de ese ensayo que ellos pretendían llevar adelante con otros modelos de escuela. Fue un fracaso. Pero ¿quién recibió el daño? Los alumnos, que después, 2 o 3 años después, vinieron, la mayoría de esos chicos, a la escuela del Trapiche, los recibimos nosotros. Uh-huh. Y ahí nosotros pudimos medir, ver, a través de un diagnóstico, el terrible daño que se les hace. Porque el nivel de escolarización está, pero muy por debajo de lo que se espera, digamos, en cada uno de las uh-huh. etapas de la escuela, ¿no?
Mario, ¿y usted piensa
comparto
que...?
Comparto plenamente, sí, con esa colega que le dijo eso.
Sí. ¿Y usted piensa que esto es parte de un objetivo? Es decir, ¿no se apuesta a la educación, al margen del esfuerzo que ustedes hacen día a día seguramente, pero usted cree que no se apuesta a la educación justamente por una conveniencia?
Pero por supuesto, amigo, esta forma de proceder apunta pura y exclusivamente a perfeccionar el sometimiento y el control social, ¿está? Y sobre todo en las futuras generaciones, porque acá lo que me parece que han elegido últimamente, trabajar y bajar todos los recursos de todo tipo a esa franja, ¿no es cierto?, de los nuevos electores, es decir, los que ya cumplieron los 16, están, y fíjese, el programa este que largaron hace 2 semanas apunta a los jóvenes que tienen entre 16 y 22, creo, o 23, sí, años, si no me equivoco, sí, a esa franja etaria. Sobre esos quieren trabajar, ¿está? Porque esa gente no conoció otras cosas, no vivió en otra etapa que no sea de estas 3 décadas y media, de la que muchos de nosotros nos resistimos, luchamos, y seguimos manteniendo los valores que nos inculcaron otras generaciones, que seguramente en algún aspecto tenemos cuestiones muy muy dignas para que los chicos puedan compartir con nosotros durante el proceso, sí, educativo. Bueno, y este gobierno, sobre todo, apunta a eso, a destruir eso, a que no se generen espacios, uh-huh, de intercambio, uh-huh, con docentes, sino por eso trabajan tanto con la cuestión tecnológica, educacional, uh-huh, pretenden instalar espacios de educación a distancia, educación semipresencial o no presencial, virtual, uh-huh, ¿está? Porque bueno, la tecnología es útil, ¿está?
Sí, pero es un complemento, ¿no?
El humano y los chicos también.
Exactamente.
Y nosotros, lo que nunca podrán reemplazar de los seres humanos y de los docentes, el aspecto afectivo, emocional.
La empatía.
Nosotros somos seres humanos, los, ¿verdad?, chicos también. Y nosotros somos quienes los preparamos para la vida, para el trabajo, para que ejerzan la ciudadanía inclusive, fíjese.
Seguro. Si
no, esa es nuestra labor.
Y usted lo que dice, bueno, la tecnología, obviamente, bienvenido sea, pero es una herramienta, es un complemento, no es el protagonista de la educación, ¿no? ¿Es desgastante esta lucha o no? ¿Convivir en este sistema provincial de educación?
No para mí, mire, yo sé que después muchos de los que tomamos estos tipos de posicionamiento no es gratis. Uh-huh. Pero bueno, hay que estar dispuesto a pagar el precio. Bien. Pero no me desgasta, se lo puedo asegurar, no estoy desgastado.
¿Y habla con los chicos usted fuera de lo que es habitualmente, ¿no?, hablar de clases en sí? Digo, ¿usted siente que hay una generación, sobre todo estos chicos de 16 años de los cuales se trata de manipular, hay una generación que más pensante o que lamentablemente va detrás de la necesidad?
Mire, los chicos son inteligentes, pero la inteligencia no la pueden cultivar en condiciones de extrema presión, de pobreza, de, a ver, ¿cómo lo puedo decir? De inequidad social, uh-huh. de desigualdad. Uh-huh. ¿Ah? Son inteligentes los chicos. Pero mire, cuando se trata de comer, de vestirse, de tener cómo trasladarse, de tener transporte, sobre todo, yo les cuento esto, sí, estoy sí. hablando específicamente del departamento Pringles, sí, sí. ¿está? Que a la escuela del Trapiche llegan chicos de para distintos parajes, de, sí. de Pampa el Tamboreo, Valde de la Isla, Riocito, La Florida, Pancanta, Carolina, Barranquito, todos esos chicos, la mayoría... tienen muchas de sus necesidades básicas insatisfechas, ¿está? Entonces, por inteligentes que sean a veces las personas y los chicos, cuando se trata de la subsistencia, a veces la inteligencia queda de alguna manera limitada a la subsistencia.
La verdad es que es muy interesante escucharlo, Mario, ¿eh? La verdad es que ha sido un placer y es muy interesante escucharlo. Estamos hablando de uno de los principales actores que debe tener esta sociedad, un docente. Me parece que usted también ha hablado por muchos docentes, ¿eh? Ha hablado por muchísimos docentes porque hay muchísimas coincidencias también en las expresiones que usted acaba de efectuar. Mario, le agradezco mucho. Yo le tengo muchísimo cariño al Colegio Educativo número 5, Senador Bertín, porque allí mi abuelo fue docente, mi abuela también. Mi padre fue de chico ahí también en esa institución y ojalá que podamos tener un futuro mejor, que pese a esto de lo que hablamos, ojalá que podamos tener un futuro mejor y que los chicos puedan decidir por motivos propios también y no en base a la necesidad que se les genera perversamente. Mario, ha sido un placer enorme para mí, ¿eh?
Mire, si usted me permite, sí, claro. Antes que nos estemos despidiendo, yo coincido con usted, el Centro 5 es una hermosa escuela, le faltan muchas cosas sí. todavía, pero a pesar de eso, es una hermosa escuela, y lo mejor que tiene es la gente, es su gente, tiene una planta docente excepcional, tiene un personal, el resto del personal excepcional, ¿está? Pero lamentablemente no lo podemos usufructuar al 100% por este tipo de perversidades, ¿está? Que son muy mezquinas. Muy mezquinas y muy dañinas, que lo único que hacen es sembrar odio, ¿está? Así que bueno, de mi parte, y otra cosa, Emiliano, también tiene usted razón, muchos compañeros, colegas míos del Centro 5 quisieran decir lo mismo porque comparten este pensamiento, seguro. Pero no pueden. Así que de mi parte, muchísimas gracias y un abrazo grande a usted y a toda su audiencia.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Mario, de verdad, un abrazo grande. Mario Escudero, docente, qué linda nota, pero por todo lo que dijo Mario, y lo bien que lo dijo, y lo bien que lo explicó.